En perspectiva, ya pasó holgadamente los 25 años. Bueno, de hecho, en este mes estamos cumpliendo ya 26. En este cuarto de siglo hemos preparado infinidad de noticias, informes, análisis y debates. Nos hemos movido por buena parte del país y también hemos salido al mundo. Por nuestros micrófonos pasaron miles de entrevistados, columnistas y tertulianos. Y hemos trabajado en equipo con decenas de periodistas, productores y técnicos. ¿Cómo se hace para resumir en un libro semejante recorrido? Y antes que eso, ¿era necesaria una investigación de este tipo? Virginia Arlington como editora y Karina Novarese como redactora entendieron que sí, y en el primer semestre del año pasado se embarcaron en ese desafío y lo hicieron con un entusiasmo admirable, con el cual nos arrastraron a mí, a varios periodistas de esta casa y, bueno, y a la radio misma. El resultado salió de imprenta la semana pasada y lleva por título En perspectiva, 25 años y más, de Editorial Santillana. Ahora que está pronto, corresponde presentarlo. Lo más lógico era que la primera presentación de este libro ocurriera aquí mismo, en la radio, y además compartida con ustedes, los amigos que nos acompañan todos los días del otro lado del receptor y que no solamente escuchan, sino que también construyen en perspectiva. Ahora, ¿qué forma le dábamos a esta presentación? Imposible plantearnos una entrevista, porque los posibles entrevistadores estamos ubicados de los dos lados del mostrador, si se habla de en perspectiva esos 25 años. Bueno, por eso, después de varias idas y vueltas, la presentación que viene a continuación termina siendo en realidad una tertulia, una especie de tertulia de A5, integrada por Karina, Virginia, Rosario Castellanos, Juan Andrés Elordoy y quien les habla. Pero empezamos por saludar a nuestras invitadas, las dos conocidas de los oyentes del espectador, por otro lado.
Virginia Arlington, Karina Novarese, muy buenos días. Y por supuesto voy a empezar yo, en este caso de este lado del mostrador de entrevistadora, con una pregunta a Virginia, porque fue a ella la que se le ocurrió que esto podía ser un libro. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué te sentiste que esta historia de los 25 años de perspectiva merecía ser contada y a alguien le podía interesar?
A ver, recién me agarró el brazo Karina y me dice, ¡ay, terminamos! Este es el momento como que aterrizás y te das cuenta de que el libro está acá arriba de la mesa. Y para mí no es una mañana gris, es una mañana radiante. Estoy feliz de la vida con este libro. ¿Cómo se nos ocurrió? A ver, yo tengo una socia en este nuevo emprendimiento editorial Palabra Santa que estoy iniciando este año, Mónica Botero, que dice que yo me parezco a la abuela de ella, que hacía lámparas, y con lo que encontraba en la casa hacía una lámpara. Ella dice que yo con lo que encuentro un libro. En realidad no es tan así, creo que a todos los periodistas les pasa, que con lo que encontrás o con lo que cualquier tema que te rodea, a veces pensás, esto es una investigación brutal, o esto puede ser un buen libro.
Aclaremos, te largaste a esto cuando todavía no existía Palabra Santa,
sí,
¿no?
Sí, todavía estaba en Santillana, que siempre, por suerte, me dejó recorrer libremente esa curiosidad que yo siempre tuve y siempre pude hacer todos los libros que se nos ocurrían. Entonces, lo que pasó es que a mí me generaba, a nivel personal, muchísima curiosidad Cotelo. El sujeto Cotelo era un sujeto que a mí me generaba curiosidad, un ser que se levanta todos los días de su vida, los últimos 25 años y más, a las 4 de la mañana.
Todos los días de mi vida, no. Sábados y domingos, no.
Menos los fines de semana. Menos los fines de semana.
Ya dudamos, Cotelo, que el fin de semana no te levantes a las 4.
Que lea los diarios, que elija qué es lo más pertinente, rodeado de un equipo, obviamente, que sigue ese estilo, que genere noticias y que a las siete de la mañana, fresquito como una lechuga, te diga buenos días, señoras y señores. Eso personalmente me generaba realmente mucha curiosidad y me interesaba tomar contacto con eso. Después, a nivel de interés general, a ver, no había que ser Pelé para darse cuenta que un espacio como este, donde desfiló la historia reciente del Uruguay, era como obvio que había que escribirlo. Había que hacerlo, había que dejarlo plasmado en algún lado. Ustedes ya habían empezado con la página web. Eso ya fue, y fue muy importante, después Karina de repente les puede contar, para nosotros contar con ese material que estaba realmente muy interesante para tener como un arranque.
Sí, hubo una base con el especial de los 25 sí. años que armamos para espectador.com.
Bueno, eso fue interesante, después vine y hablé con Emiliano.
Pero antes tuviste que elegir a quién lo escribía, por ejemplo.
Claro. Primero,
y ahí aparece Karina, o primero intentaste con Emiliano.
Primero vine a hablar con Emiliano.
¿Y cómo lo convenciste?
Sabés que no fue difícil. Yo vine así, munida de toda la paciencia y tesón, y dije, lo voy a persuadir, voy a tener que hacer un laburito de persuasión intenso. Y la verdad que no. Como era bastante obvio que había que hacerlo, Emiliano ya se le había ocurrido. Pero claro, tiene una agenda complicada. Dijimos, bueno, ¿a quién vamos a seducir para que nos acompañe en esto? Y la verdad que enseguida se nos ocurrió Karina. Karina es, aparte de ser una gran amiga, es una profesional maravillosa. Y trabajar entre amigos siempre resulta más fluido. Ella sacó enseguida lo que nos estábamos imaginando y le agregó muchísimo. La versión mejorada de mi fantasía de libro, eso es lo que tenemos acá, y transitó unos caminos interesantísimos. Después no quiero...
Yo debo confesar que mi primera sorpresa es que te haya sido tan fácil convencer a Emiliano, así que esta segunda pregunta va para el propio Emiliano. ¿Cómo te sentís al desnudar aspectos del programa que están tan relacionados a tu propia evolución personal y profesional? En el transcurso de estos 25 años, a ti persona, te ocurrieron muchas otras cosas que están por fuera de lo que es la entrevista o lo que escuchaba la gente todos los días aquí en las mañanas del espectador. Entonces, ¿cómo te sentiste?
No, lo decía Virginia, cuando nos reunimos, ella se encontró con que yo tenía una cierta disposición a favor, porque parecía bastante razonable que se armara un libro a propósito de los 25 años del programa. Lo habíamos pensado, lo habíamos discutido. El problema era quién lo hacía, ¿no? Y el trabajo que implicaba. Y bueno, ocurrió que la reunión con Virginia fue una feliz coincidencia, porque a mí Virginia me daba garantías. Virginia y la editorial Santillana me daban garantías a los efectos de ese trabajo. Estaba la duda de lo que, bueno, muchos podían quizás preguntarse, ¿qué hay acá en juego, no? Un tema de ego, ¿no?
Por supuesto, hasta eso, decir, tú sos vanidad, muy poco protagonista.
Hay que hacer un libro para batirse el parche, para hacer el autobombo. No era esa nuestra idea, no era esa mi idea, cuando, como decía Virginia, yo ya había pensado en algo parecido a un libro. Me parecía, en realidad, que valía la pena el libro porque convenía dejar constancia. Y sobre todo teniendo en cuenta de que lo que ha pasado acá, en este cuarto de siglo, es un programa de radio, que por definición se lo lleva, en principio, el viento, ¿no? Espectador.com ha hecho lo suyo y ha retenido, ha bajado a tierra, ha dejado en negro sobre blanco buena parte de nuestro contenido. Hay archivos de audio, gráficos, etcétera. Pero me parecía que había la necesidad, que era conveniente contar cómo había sido todo este proceso. El crecimiento, los aprendizajes, los dilemas éticos y también de qué forma habíamos trabajado algunos de los tantos hechos relevantes, trascendentes que pasaron en Uruguay y en el mundo en 25 años. Me parecía que incluso hasta por el lado de mostrar una forma de hacer periodismo en radio que puede ser interesante para otros, supongamos, para estudiantes de ciencias de la comunicación, ¿no? No es que este sea el modelo de periodismo en radio, ni nada que se le parezca, pero es uno, claro, que casualmente ha logrado subsistir 25 años. Entonces puede ser útil, puede ser interesante para otros saber de qué manera trabajamos. Esas eran un poco las razones por las cuales el proyecto de un libro no era ningún disparate, ¿no?
Ahora, había que desnudar, había que mostrar aspectos que, bueno, hasta ahora no eran conocidos, ¿no? Y que están de algún modo plasmados en el libro. Yo cuando empecé el sábado a leerlo, debo confesar que ya en el prólogo, en la página 16, me encuentro con el subtítulo Cabezas Abiertas, y allí se afirma que al principio el programa tenía un sesgo ideológico marcado, que tenía el trabajo que inició pronto hacia la independencia a partir del análisis autocrítico que hicimos en equipo y que desde entonces ha sido para nosotros una herramienta fundamental. yo no sabía que había un sesgo ideológico en el comienzo de En Perspectiva.
Hugo, sí, no es que fuera deliberado, no lo habíamos marcado expresamente, pero se daba entre quienes iniciaron el programa, entre quienes iniciamos el programa, ese tipo de, ¿cómo decirlo?, de coincidencia y por lo tanto de desviación. Carlos Núñez, Enrique Alonso Fernández.
Pero que Claudio pertenecían Paulino, a grupos diferentes. De alguna forma estaba representado un espectro amplio, más allá de que ustedes estuvieran individualmente identificados con determinada corriente de pensamiento.
Sí, sí, pero bueno, había una gran tendencia, digamos, ¿no? Que iba del centro a la izquierda.
Claro,
en la página 30 se menciona raíces políticas en el Partido Socialista, en el caso de Claudio y tuyo. Y después otras referencias de Enrique
Fernández. Enrique Alonso Fernández, venía del vallismo.
Que venía del vallismo, pero que en definitiva en algún punto, en esto que ustedes señalan, que tú señalas en el libro de autocrítica, se marca el punto de decir, bueno, a partir de ahora hay que construir un modelo periodístico absolutamente independiente y alejado de toda raíz política, en un momento aparte que era fermental, porque estamos hablando de 85, donde era plantar bandera, era muy fácil, era jugar y cobrar, ¿no?, en ese momento. Sin embargo, tú te marcaste en un sentido, partiendo de la autocrítica, el punto de decir, bueno, no, acá hay que hacer algo independiente. Y la pregunta que yo te hago a partir de lo que leo en el libro es, ¿cómo lograste eso? Porque, en definitiva, hoy sobrevuela permanentemente la pregunta de qué cuadro es, de qué, ¿no? Es esa cosa porque la independencia se refleja en el producto. Entonces, viendo el origen y viendo ese punto marcado, ¿cómo fue ese proceso?
Bueno, conteste Karina.
No, yo ya sé más de la vida de Emiliano que él mismo.
Yo creo que en el libro hay unas cuantas pistas de cómo fue ese proceso. Lo que sí, para decirlo breve, puedo contestar es que no fue algo sencillo. Desde todo punto de vista, porque implicó, hasta para empezar, una transformación personal, digamos, claro, ¿no? Implicó aplicar mucha racionalidad, mucha frialdad, método científico, en fin, ¿cuántas herramientas podría citar? Y fue un proceso. Fue errar y corregir, escuchar a otros, escuchar a los oyentes, escuchar a los interlocutores con los que dialogábamos permanentemente y a partir de eso reflexionar, evaluar, tomar decisiones.
Yo quiero agregar algo. De antemano les quiero contar a las autoras, a las responsables, que yo que participé, compartí 20 años de estos 26, pensé que no iba a encontrar mayores novedades. Y en realidad leí el libro con la sensación de que iba a encontrarme con una historia conocida. Y no fue así. Me resultó particularmente entretenido y descubrí muchas más cosas de las que no estaba enterada. Y entre las cosas que me resultaron más atractivas del libro es la forma en que está estructurado.
Perdón, vos que tenés 19 años de perspectiva, ¿no?
20.
Como 20, está.
Te estoy diciendo, 20 de los 26. Sí, sí. Por eso estoy diciendo.
Gran mayoría.
Creo que la responsable de eso es quien haya elegido esta forma de estructurar el libro, que no es un orden cronológico, que hay capítulos temáticos, que mucha de la historia del país se reúne y del programa se reúnen alrededor de una figura presidente, de algunos pues están todos los presidentes que estuvieron estos años, y además hay columnas y además hay fragmentos de entrevistas, es decir, ¿cómo elegir eso, Karina? ¿En qué momento terminaste esta idea de ir para adelante, para atrás, con una historia justamente para hacerla más?
Fue como parte del desafío que me parece que teníamos los tres y que nos preocupaba un montón desde antes que esto fuera, cuando era un proyectito. Hay que decir que Virginia en realidad me venía tentando reiteradamente. Ella quería que yo escribiera un libro. Yo también.
Yo quería trabajar contigo.
Sí, obvio. Y yo también.
¿Qué era lo
quería
que no habías hecho hasta ahora?
No, me faltaba.
No sé si el árbol lo plantaste, pero venía.
El árbol lo planté, vos sabés. Bien, y ya hijo también. De lo más complicado, libro e hijo, te diría. Bueno, en ese
creo
orden.
Que sí, ¿eh?
El árbol es una pavada, vuelvo a plantarlo cuando quiera. Virginia, cuando me habló sobre este proyecto, a diferencia de otros que a mí me daban dudas porque no me daba el tiempo y porque soy un poco obsesiva y quería hacerlo bien. No me dio dudas de hacerlo. Por varias cosas. Primero, me interesaba muchísimo el tema, más allá del periodismo, porque soy periodista y después les contaré que recorrer esto fue recorrer cosas que yo sabía, pero desde otro punto de vista. y algunas que no había vivido también.
Sí, claro, porque además con Karina tenemos una diferencia de edades, ¿no?
Sí, pequeña. Entonces, pequeña. No, yo tengo, yo en el 85 tenía 14, 15 años y estaba viviendo además afuera, con lo cual muchas de las cosas que él me contaba las leí en libros o las leí en libros posteriores, pero no las viví en ese momento ni las leí en medios de comunicación. Entonces, bueno, el primer desafío fue decir, hago este libro. A mí me dio tranquilidad dos cosas. Me dio tranquilidad que estaba Virginia, porque sé que es mi amiga y es muy crítica, y entonces me va a decir, esto es una porquería. Sí, era una porquería. cosa que no me lo dijo, así que me quedé un poco tranquila. Pero de verdad yo necesitaba alguien que fuera muy honesto y sincero a la hora de decir, esto que estoy leyendo está bien, está mal, o hay que mejorarlo muchísimo. Después tenía a Emiliano, que a mí me da mucha seguridad periodística, pero también me daba mucha duda de cuánto me iba a contar Emiliano.
Bueno, creo que esa es la siguiente pregunta. Hoy acabas de confesar que lo conocés más tú que él mismo, a sí mismo.
Bueno, entonces, no sería tan atrevida, pero así en la historia cercana sí te diría. Bueno,
¿en qué medida te sorprendió? ¿Qué aspectos te sorprendieron?
Te termino de contestar porque me fui yo, lo de la estructura. Y lo de la estructura fue, primero debería contarles rápidamente ¿Qué metodología de trabajo elegimos? Nos juntamos una primera vez. Bueno, ¿y cómo vamos a sacar esto? Todos teníamos claro que este iba a ser un relato con un relator principal que era Emiliano, porque no íbamos a hacer una investigación de 5 años consultando. No, esto no es un libro de historia, ¿no? Ni pretendió serlo. Era un libro desde un punto de vista, que fue el de Emiliano, el de cómo él había vivido esas cosas y cómo las contaba, y de su equipo en alguna medida, porque allí hay colaboraciones, pero no fuimos a consultar a todos los protagonistas históricos de esa época, ni fue la intención. Entonces lo que dijimos en ese momento fue, bueno, vamos a hacer una serie de entrevistas, Emiliano y yo, donde yo te vaya preguntando determinadas cosas sobre... Esas fueron un poquito más estructuradas cronológicamente, las entrevistas para nosotros tener un orden. Y Emiliano estaba muy preocupado. Decía, ¿cómo vas a organizar esto? Me decía todo el tiempo. ¿Cómo vas a organizar esto? Porque no te preocupes.
Horas de grabaciones.
Sí,
¿no?
Fueron como 2-3 meses que nos juntábamos una vez por semana, por lo menos 2-3 horas cada vez o más. Y en el medio iban surgiendo dudas y nos mandábamos mails y bueno. Y él, claro, en ese momento fue, la verdad, tuvo una confianza ciega. Casi él dijo, bueno, ¿qué hará esta mujer? No lo sé. Pero él me estaba dando toda una cantidad de información que realmente enseguida resultó súper interesante. Enseguida yo me di cuenta que eso no era solamente el relato de lo que había pasado por arriba, no era la entrevista con tal y cual, era cómo se había gestado, las dudas que habían tenido. Lo que él decía que a mí me resultó particularmente interesante, lo que hicimos mal también, ¿no? O lo que no hubiese hecho de vuelta de la misma manera, o lo haría de la misma manera a pesar de que el resultado no fue el mejor.
Yo debo confesar que me gustó muchísimo las veces que confieso haber metido la pata en la entrevista.
Sí, porque yo también no desaproveché ninguna,
¿eh? No. Sí. Se las pusiste todas y las disfruté
porque
como loca.
Eso me parecía interesante. Claro. Uno, cuando mira para atrás en su carrera, y si es relativamente inteligente, busca eso también, no solamente los triunfos y qué bien me fue en tal entrevista, y cuando conseguí la entrevista con aquel premio Nobel, también está eso. Sí. Pero no era solamente la historia de los triunfos, me parecía que interesante ver que detrás de este tipo de grandes programas hay de todo, hay buenos y malos momentos.
O sea que me parece, y no es una pregunta, es una afirmación simplemente después de haber leído el libro, que se rescata mucho eso que tú decís, Karina, porque va a la profundidad, muchas veces, dilemas que se plantearon hace 20 años, que están plasmados perfectamente en el libro. Pienso, no sé, en la entrevista...
Sí, la ley, el referéndum, lo del filtro, de hechos, no sé, una cantidad de...
Sí, la entrevista al doctor Sanguinetti cuando llega tarde una vez y Emiliano ya había despotricado, ¿no?, en contra del entrevistado, y después, claro, aparece Sanguinetti y no sabe muy bien qué hacer. Está genial eso. Y en realidad, claro, uno se podría quedar en la superficialidad, en el texto.
Pero
en la entrevista.
Completemos la respuesta a Rosario estructura que...
Entonces, la estructura fue, cuando yo realmente, mi compromiso fue, voy a tener todo el material y después yo te prometo que te digo cuál va a ser la estructura. No fui tan así, tampoco porque demoré. Pero me dejó tranquila desde el principio que tenía cosas de interés.
Una cosita chiquita para acotar, con respecto a la estructura. A Emiliano realmente le preocupaba eso. Me acuerdo, la segunda reunión ya dijo, a mí me preocupa un poquito la estructura. Y yo le dije, vos no te preocupes de eso. Porque yo lo que quería era lograr lo que logró Karina, que él contara... yo de alguna manera tenía el libro en la cabeza, yo sabía que quería que fuera un libro de múltiples entradas. Ustedes lo leyeron de punta a punta, pero si lo agarrás en la mitad, te encontrás con la columna de algún entrevistado, hay recuadros por todos lados, creo que eso ayuda mucho para leerlo.
Igual creo que tuvimos algo claro y es que no queríamos que fuera cronológico, porque me parecía aburrido simplemente y porque no era un libro de historia. Entonces, y también teníamos o tenemos la esperanza de que no sea un libro solo para periodistas o para gente que le guste el periodismo o la política, sino para cualquier persona interesada en la actualidad o en estos últimos años.
Especialmente para los oyentes también, ¿no?
Sin duda.
Eso yo no lo mencioné más temprano, pero me parecía que otra de las razones para que hubiera un libro sobre los 25 años en perspectiva era para mejorar la comunicación con los oyentes, para que decodificáramos más, para que ellos nos entendieran más la forma como hacemos, cómo trabajamos, cómo hasta nos relacionamos con ellos, ¿no? Con los oyentes, con la audiencia, ¿no?
Creo que hay un aspecto que es sentido.
Porque hay cosas que nosotros explicamos al aire y hay cosas que no. Ese es un defecto que más de una vez hemos razonado. Muchas veces nosotros nos quedamos con detalles de la cocina del programa sin volcar al aire. Y hubiera sido muy bueno que los volcáramos, porque permitirían entender cosas, ¿no?
Que alguna vez te recriminan.
Bueno, en el libro creo que avanzamos bastante por ese lado de la cocina.
Tengo que ser justa en esto. Creo que Emiliano fue muy generoso con nosotros, pero también en su propia decisión de decir, voy a realmente compartir la cocina, lo que pasó atrás, o por lo menos mucho de lo que pasó atrás. Porque también yo hubiese podido esperar, bueno, me va a contar...
Las buenas.
Sí, pero me contó incluso cosas que fueron frustraciones, que fueron enfrentamientos, y no solamente lo que se escuchó al aire. Y eso implicó un riesgo, ¿no? Porque uno se pone en manos de otro que no sabes qué va a contar del todo. Y en eso creo que fue muy generoso. Yo esperaba que me contara, pero me contó mucho más de lo que yo esperaba. Y creo que eso fue lo que determinó la estructura, ¿tá? Porque había como grandes... Por ejemplo, elegí contar la relación con cada presidente porque me parecía que era como un puntal de estos 25 años.
Ahí agrego yo, ahí estuvo uno de los méritos de Karina, porque si bien hay capítulos que giran o tienen como telón de fondo la relación del programa con tal presidente, ¿no? Con Sanguinetti, Lacalle, Valle, Vázquez, Mujica, esos capítulos no son sobre la relación con los presidentes. Es decir, la relación con los presidentes es un pretexto a partir del cual después se habla de otras cosas también, ¿no?
Se termina como definiendo para mí un poco el perfil de cada presidente. Mirá que yo aprendí un montón, sabía capaz porque me tocó cubrirlos en algunos momentos, pero de quiénes son, ¿no? Y lo que fueron diciendo a lo largo de los años en las diferentes entrevistas, las idas y vueltas. La verdad, eso me pareció muy interesante.
Enseguida continuamos charlando aquí en Perspectiva, a propósito de En Perspectiva Libro, de En Perspectiva 25 años y más, que hoy está empezando a distribuirse, bueno, acá mismo en El Espectador. Ustedes ya han escuchado en las tandas la forma de tomar contacto con él. Estamos con Karina Novarese, la autora, con Virginia Arlington, la editora, bueno, y también con Juan Andrés y Rostro.
Espectador. El mejor periodismo. El mejor equipo.
Ahora, cuando son las 10:36, seguimos en la mañana de El Espectador. Estamos con Rosario y Juan Andrés, conversando con Karina Novarese, autora del libro En Perspectiva 25 años y más, con Virginia Arlington, editora de este volumen que acaba de publicarse hoy, de Editorial Santillana. Estamos tratando de aproximarnos
a la cocina trabajo. Del libro.
A la cocina de la cocina.
Ahí está. Que a su vez es la cocina de perspectiva. Y en ese sentido, esta pregunta va para ti, Emiliano, porque debo confesar que a mí me sorprendieron anécdotas que desconocía y seguramente es la primera vez que cuentas muchas de ellas. ¿En algún momento dudaste de contar algo pensando cómo lo interpretaría aquel a quien aludías?
Bueno, sí, claro. Cuando llega el momento de contar situaciones, hechos que al aire no han existido, sí, claro, esa preocupación aparece.
¿Pero preferiste la sinceridad?
Bueno, sí. Quizás me guardé algunas. supongo que en algún momento aparecerán otras que quedaron relegadas en esta oportunidad. Podemos ir generando expectativa de un capítulo, perdón, de una segunda edición, corregida y aumentada, no sé.
Ahí pedíselo, pero en 25 años pedíselo a mi hija.
Sí, pero obviamente...
Habrá que esperar.
Ese riesgo existía y después de darle muchas vueltas, llegué a la conclusión, bueno, que compartimos con Karina y Virginia, de que el valor, uno de los valores del libro iba por allí, ¿no?
Además, la verdad, él sobre todo, pero todos nos habíamos tirado el agua, era la decisión, ya se había tomado, él había invertido muchas horas en estas entrevistas que les digo hacíamos todas las semanas. Nos juntábamos, ya no me acuerdo, creo que eran los miércoles de tarde. Algún cambio tuvimos, porque era difícil agendar para los dos lados 2-3 horas, así, claro, sin que nadie te interrumpiera, que nadie lo llamara a la producción, que no me llamara a mí para buscar un en el club o para irme corriendo a trabajar.
Y con los horarios fatales de Emiliano, tú, Virginia, lo decías temprano hoy, que siempre te llamó la atención. A mí, hasta el día de hoy, no entiendo cómo se resuelve una vida familiar que transcurre paralela a este régimen de horarios absolutamente a contramano, con tensiones permanentes, como es la preparación del programa. Emiliano, ¿cómo lo lograste? Los tres niños nacieron dentro de este periodo, aparte de tu casamiento. Los tres niños, que hoy ya son grandes y entenderán, podrás explicarles, pero, bueno, vivieron esta realidad desde que nacieron.
Sí.
¿Cómo se arregla eso en casa?
Mira, yo estoy de acuerdo en que este es un régimen de trabajo raro y muy exigente. Pero vamos a no dramatizar tampoco, ¿no? Hay profesiones mucho más sacrificadas que esta. Es así. Hay
digamos que algunos
hay salidas... gente que no solamente tiene ocupaciones sacrificadas con horarios incómodos y hasta crueles, sino que además, ya que se tiene que trabajar en dos lugares, 16 horas por día. Hay gente que la tiene mucho más difícil. Quizás incluso no trabaja en lo que le gusta. Tiene que hacer todo ese sacrificio y no trabaja en lo que le gusta. Y sin embargo, saca adelante una familia. El caso mío tiene, desde ese punto de vista, en esa comparación, tiene muchas ventajas. A mí esto me encanta. Claro. Para empezar, me encanta.
No, yo podría agregar algún otro detalle, ¿no? Que eso es sumamente ordenado. No intende, por ejemplo, interrumpir una cena familiar. No va a atender, así llame cualquiera de los presidentes. O sea que hay una cantidad de aspectos, de reglas, que solamente Emiliano podía manejar justamente para que no se mezclara, no se empañara una relación familiar que tiene y que realmente...
Una cosa que dicen acá, están diciendo justo, es que cuando decían, bueno, ¿a quién le puede interesar este libro? Yo creo que este libro en realidad es muy inspirador, no solo para los periodistas, yo creo que es inspirador para todos los que trabajamos.
Claro.
Para hacer la tarea que sea, no quiero caer en el estilo Cotelo. Cotelo no está solo, Cotelo tiene un equipo de gente laburando con él que realmente responde y que ha ido construyendo con él ese estilo que se caracteriza por rigor, por no quejarse, lo que acaba de decir Emiliano, por valorar lo que uno hace, por escuchar a los que lo rodean. Yo creo que es inspirador para cualquiera que quiera hacer su trabajo bien. Y hacer bien el trabajo quizá es un valor que está un poquito devaluado, y creo que este libro también sale a rescatar el valor de eso, sin caer en cosas como muy trascendentes, pero en la diaria.
Hay una cosa que sobrevuela siempre, y es que en perspectiva es una escuela.
Sí,
y
claro,
tal vez este es un material para esa escuela, ¿no? Es un material para leer, pero no solamente, como decía Virginia, para los alumnos, por ejemplo, de ciencias de la comunicación, ¿no? Sino para todos, porque en definitiva también puede uno interpretar que es una escuela de vida, ¿no? Mm-hmm. ¿Cómo viste vos, Karina, este concepto? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo fuiste recogiendo esta matriz, esta chapa de escuela de periodismo?
Es que justamente me parece que enseguida me di cuenta que el desafío era mostrar esos claros y oscuros, ¿no? Los blancos y los negros solamente. Sino, capaz que lo que uno escucha al aire es una personalidad radial de Cotelo y de su equipo específica, pero detrás de eso hay seres humanos más allá de una imagen, digamos. Entonces intenté, no sé si siempre lo conseguí, pero intenté mostrar eso. Por eso me resultaron tan interesantes las dudas que se generaban ante determinados temas y contarlas. Por eso me resultó interesante cuando algo fracasaba. Me reí mucho una vez que me estaba contando una anécdota de que era muy joven y fue cuando creo que es en el primer capítulo cuando se habla de Wilson. Donde dice que fue a Buenos Aires y lo hizo pasar un papelón Wilson. Después ahí está mejor explicado, ¿tá? Pero a él mismo, como decir, mirá, Cotelo pasó un papelón. Uno lo ve desde ahora y le parece raro. Y sin embargo, todos hemos pasado por eso. Entonces me parece que es interesante También teníamos una preocupación, y eso lo dirán los lectores, como lo logramos hacer, y es, no podemos explicar la historia de estos 25 años entera, pero también tenemos que dar algunas pistas cuando estamos hablando de determinados temas para no dejar descolgado el que está leyendo. Entonces, ¿cómo hacer ese balance entre no meterse a contar todo lo que pasó en el año 85, pero al mismo tiempo contar lo necesario para que se entienda las anécdotas o los temas que estamos incluyendo en este capítulo? No sé hasta dónde lo logramos, eso lo dirán los que lo vayan leyendo, pero es una preocupación.
Hay otro aspecto que me parece fundamental del libro. Hay quien, a lo largo de estos años, puede pensar que en perspectiva ha sido muy igual a sí misma. Justamente porque la presencia de Emiliano ha sido el puntal de esto. Y el libro lo que da la pauta es lo mucho que ha cambiado, lo mucho que ha tenido que ir avanzando con nuevas tecnologías y lo mucho que se ha adelantado en muchos casos justamente en la utilización de esas nuevas tecnologías.
Eso era increíble. Fue increíble. Cuando
a mí
lo contaba,
realmente, verlo todo junto en el libro, a mí misma, sí. me
cuando Emiliano lo contaba, decía, una palabra que utilizaba mucho, qué curioso, decía, porque se daba cuenta, antes del celular, cómo trabajábamos del celular, todos trabajamos antes del celular, y sin embargo te olvidás cómo era hasta que te lo empezás a recordar.
Claro, pero apenas aparece el celular.
El archivo de papel, el archivo de los mensajes los mensajes que se mandaban por el sistema de radiollamada, ¿no? ¿Cómo
Skytel
se llamaba?
Claro, porque antes de los mensajes de texto y antes del correo electrónico, y después de las llamadas telefónicas, porque las llamadas, claro, eran mecanismo de comunicación que los oyentes usaban, pero en el medio estuvo la comunicación vía radio mensajes, beeper, no sé cómo se llamaba, cuál era el término
técnico.
Radio llamada.
Era como tener ese receptor, claro, que te decía que te recibiste un mensaje.
Claro, la gente llamaba a una empresa que tenía telefonistas que tomaban, escuchaban el mensaje, lo digitaban y pumba, nos lo mandaban acá a una pantalla en el estudio.
Ahora, lo gracioso es que todo eso lo vivimos nosotros. O sea, no, yo me voy a hacer tampoco la joven en ese sentido. Y sin embargo, como rápidamente...
Sí, te olvidás.
Te acostumbraste.
Siempre a tu servicio.
En perspectiva, somos así.
Enseguida completamos esta charla. Hay cantidad de preguntas de los oyentes. ¿Podremos contestar algunas? Vamos a ver. Ya salió el libro, dice uno de los banners que está puesto en espectador.com esta mañana. Ya salió, sí. Ah, salió. Llevó tiempo, llevó trabajo, ¿eh?
El último mail que me mandó Emiliano pidiendo algo específico, faltaría tal cosa, Karina, ¿qué te parece? No sé qué. Y yo dije, te lo hago y lo próximo anda a pedírselo a la nieta de Osama Bin Laden.
Lo bien que
porque
hiciste.
No podía. No, tenía razón en lo que me pedía, pero era que ya no dábamos más.
No, aparte, el que tuvo una paciencia infinita fue el diseñador, que también nos acompañó la cabeza, que le decíamos, yo quiero un recuadro acá, esta frase va en itálica. Fue Federico Butler, quiero dejarlo clarito, de Cábala, que nos acompañó bárbaro.
Se supone que hoy el capítulo primero está disponible en espectador.com. No sé si ya está. Pero vamos a tener seguramente un adelanto, ¿no?
Es una presentación de Yerba Libre para sus productos Libre con Ginkgo Biloba y Libre Defense, porque Yerba Libre te hace bien.
Yo igual les voy a dar un adelanto. Lo vieron a través del vidrio de la puerta caminando con sigilo. En el estudio reinaban los nervios y la incertidumbre. El invitado llegaba tarde y los conductores intentaban estirar con el programa al aire. Era la primera vez que había aceptado ser entrevistado luego de muchos intentos fallidos. Y durante los minutos eternos de aquella demora, no había manera de confirmar si llegaría, porque era 1986 y no había celulares. Y dice Emiliano, obviamente yo estaba muy fastidiado con la situación, tenía ganas de matarlo. Pero me sobrepuse y le hice la seña para que entrara. Él, que sabía que el micrófono estaba abierto, giró con cuidado el picaporte, empujó suavemente la puerta y empezó a acercarse a la mesa encorvado y en puntas de pie, como buscando hacer el menor ruido posible, aunque nada de eso era necesario porque el piso tenía alfombra. Apoyado en aquella sonrisa suya tan característica de oreja a oreja, nos miraba como diciendo, ya sé que llego tarde, pero acá estoy. Llevaba puestos sus grandes lentes de armazón oscura, la gabardina clara desabotonada y debajo de ella traje oscuro, camisa y corbata. En la mano derecha un maletín negro cargado de papeles le daba más gracia todavía a esa figura que avanzaba con aire teatral. Aquella imagen me quedó grabada para siempre. Con una habilidad deslumbrante había armado una puesta en escena tan seductora que desarmó cualquier intento de cobrarle el mal rato que nos había hecho pasar. el diálogo se inició de lo más naturalmente y siguió hasta que nosotros dispusimos, incluyendo todas las preguntas que teníamos previstas. Si quieren saber quién era este entrevistado, van a tener que comprar el libro.
Compre ya, parece, Rosario. Marketing directo.
Porque no me digan que no es fascinante esa forma de describir esta entrevista complicada, que fue una de las tantas, sea claro.
Eso es notable del trabajo que, sí, que hizo Karina, porque a partir de las charlas que tuvimos, a mí me surgieron de la memoria recuerdos como ese, que aparecieron tan nítidos, ¿no? Porque esa es una escena que yo no me la olvido nunca, y mirá que hace muchos años que ocurrió.
Claro, 86. Vos como que la mencionabas por el pasado y decías, a ver, contame un poco más de eso, porque era como que, está bueno que esto me lo cuentes con más detalle. Y ahí él se empezaba a desafiar a su propia memoria, y a veces yo volvía a la semana siguiente, supuestamente con ese tema terminado, y me decía, mira, me acordé de otra cosa que te lo tengo que contar, o él o se anotaba. Eso fue muy, muy interesante.
Bueno, cabe preguntar ahora, ¿y ahora qué? Porque ustedes están todos encantados, el libro está en la calle, pero ¿qué esperan que ocurra con el libro? Yo pienso que esto va a tener que tener alguna repercusión y ustedes están esperando algo en particular.
Yo estoy contenta.
Esto va a explotar, mirá, la gente se va a vender muchísimo.
Bueno, pero eso ese es el aspecto comercial.
Hay mucha gente hablando
comercial
en Facebook y en Twitter, que les agradezco. Entonces acá alguien dice, muy agradable la tertulia sobre el tema del libro. No hay duda que se va a vender bien, nos dice, a ver cómo se llama esta señora, Laura Mainá. Los oyentes lo vamos a comprar sin duda y pienso que se va a ampliar los que tengan interés sobre el periodismo y todos los acontecimientos de estos últimos 25 años.
¿Pero no les gustaría, por ejemplo, enterarse qué efecto hace, qué opinión tienen los oyentes, el que compra, sería si algún buenísimo estudiante entiende que aprendió algo? ¿No les gustaría que eso también ocurriera?
Genial, nos escribe.
¿Cómo lo implementamos, mirá, Emiliano?
Aprovechemos para contar que en espectador.com, los oyentes saben, existe un sitio en el que desde el año pasado nos hemos estado ocupando de la historia del programa. Un sitio que nació como el sitio 25 aniversario. Ese sitio ha evolucionado y junto con la publicación del libro, si ustedes lo visitan hoy se van a encontrar que cambió. Hoy el libro, ese sitio continúa albergando, digamos, los archivos del programa, los testimonios, continúa albergando también, por ejemplo, la publicidad en prensa, en televisión y radio que se ha hecho del programa, etcétera, pero incluye desde hoy una plataforma muy centrada en el libro. Allí, por ejemplo, van a poder encontrar un capítulo. Hay un capítulo adelantado, disponible, que ustedes van a poder leer. Pero allí, entre otras cosas, nos va a interesar que los oyentes opinen, que los oyentes y los lectores, sobre todo, quienes lo lean, después de haberlo leído, escriban y comenten. Porque creo que sería muy bueno que el libro siguiera creciendo. ¿Hacia qué? No sé. ¿Con qué destino? No sé.
Ningún compromiso a la vista, señor.
Pero que siguiera creciendo.
Edición ampliada.
Del mismo modo que en el sitio 25 aniversario, los oyentes aportaron mucho. Sí. Y hubo elementos que fuimos a buscar en los archivos a partir de sugerencias o observaciones de los oyentes. Sería bueno que el libro siguiera creciendo por varios lados. Primero por las opiniones, las impresiones de los oyentes lectores. Pero segundo también para continuar armando esa memoria de estos ya 26 años y seguimos de largo, ¿no? ¿Cuál puede ser el destino de todo eso? Ya lo veremos. Por ejemplo, hay un oyente que pregunta hoy temprano si va a haber versión electrónica del libro.
Es la intención, ¿no?
Sí. Viene dentro de un tiempo, viene un poco más adelante. Y quizás la versión electrónica pueda recoger algunos de esos impactos, ¿verdad? Esa es una posibilidad. Pero no sé, Virginia, a la pregunta de Rosario, ¿tú qué contestás?
Al ser un libro sobre radio, para el autor y para los editores, que generalmente no tenemos la posibilidad de ver a ver qué pasa con esa botella al mar que largás, que es un libro, tener ese feedback inmediato, para mí es una oportunidad única. Poder leer hoy, o mañana, o pasado, qué les pasó a los oyentes y al que se van a convertir en lectores con ese libro, con esa historia, va a ser también una instancia de aprendizaje enorme, porque vamos a poder perfeccionar el libro cuando salga la versión electrónica, va a salir mejor. ¿Y quién te dice más adelante podemos hacer alguna edición en papel especial?
Para los que tengan críticas, comentarios, sugerencias, para mí específicamente, porque le erré en algo o lo que sea, lo más fácil me parece que es Karina Novarese en Twitter, que ahí me destrozan directo. No, pero después estoy de acuerdo con lo que dice Emiliano, que está bueno los comentarios más específicos o anécdotas o demás, que vayan al sitio y vayan dejando sus.
Yo creo que pueden surgir hasta preguntas que en el libro. Sí,
bueno, ahí decía, no, ahora no va a dar el tiempo, pero Emiliano después nos pasará todas estas preguntas que o comentarios que fueron llegando por lo.
Pero muchas deben estar respondidas en el libro.
Yo creo que sí, y si no, bueno, se piensa para el próximo.
Mirá, a propósito de preguntas o comentarios, hace un rato Rosario preguntaba por la exigencia de este régimen de trabajo, el impacto en la familia, etcétera. Y hay oyentes que se ponen a opinar sobre eso, ¿no? Y dice uno. ¿Dónde está? Acá está. Y es uno de, porque hay varios que se largaron a opinar de ese tema. Julio de Colonia dice, la clave es que Cotelo hace lo que le gusta con apoyo familiar y con equipo.
Sí.
Bueno, es una buena síntesis realmente, ¿no? La familia ha sido fundamental en todo esto. El respaldo de la familia, la tolerancia de la familia. Y después todo lo que... Toda esta enorme cantidad de gente que ha pasado por este programa en estos años ha contribuido con su capacidad, con su energía, con su entusiasmo, con su creatividad, con su capacidad también para la renovación, con sus aportes por el lado de la renovación, desde la frescura de ser gente mucho más joven que otros. Esos relevos generacionales que se han ido dando dentro del equipo del programa han sido muy importantes, ¿no?
Si será, esto sí que es una anécdota personal, si habrá sido grande el respaldo de esa familia, que esos bebés escuchaban el programa. Y yo recuerdo entrar a lo de Emiliano y dice, mirá que llegó un Rosario. Y dice, me miraban, no sabían hablar y me reconocían la voz. Es tal cual.
No, y solo un detalle que es interesante, que en todo el libro aparece a cada rato la presencia de los oyentes. Y eso no es casualidad, es que aparecía mucho en lo que me contaba Emiliano.
Mira, Isa de las Piedras pregunta, ¿hay algún capítulo dedicado a los oyentes?
Sí.
Específicamente, sí.
Porque de hecho nos dimos cuenta, no es que hayamos dedicado una de estas tardes a hablar solo de los oyentes, sino que aparecían en todas las charlas que tuvimos, cómo iban... influyendo en el programa, en la forma que iba tomando el programa, cómo cada vez influyeron más con esto, ¿no? De tener frente a la computadora con los SMS y con los mails.
¿Cómo surgieron entrevistas entrañables?
Hay una en particular que después la leerán, que es de un oyente. Uh-huh. O sea, no es ningún famoso, ningún político, ningún... y eso no es casualidad. No es que Miriam me haya dicho, tenemos que tener un capítulo en el libro sobre los oyentes. Es que se derivaba inevitablemente de todo lo que habíamos conversado.
Bueno, y por supuesto que hay una cantidad de preguntas a propósito de cómo es la distribución del libro. Virginia es la técnica en esta materia, ella sabe cómo se está procesando el asunto, porque la distribución tiene dos etapas, ¿no?
Sí, ahora estamos como en una etapa de prelanzamiento, que es exclusivamente a través de la radio. La radio, tengo entendido que te lo envía a tu casa... si querés cómodamente recibirlo, o si no, venís acá y lo compras. Después,
en las tandas de la radio se están escuchando las promociones con los detalles de los distintos procedimientos, ¿no? Puede ser por teléfono, puede ser por internet, por espectador.com. Durante este primer mes.
Ahí está. Y a partir de mediados de julio, después especificará bien la fecha, va a salir a librerías y va a tener una distribución masiva como cualquier otro libro de Santillana. Ellos distribuyen realmente muy bien, así que lo van a ver en todas las librerías.
Karina Novarese, Virginia Arlington, felicitaciones por el trabajo que hicieron.
Felicitaciones a todos.
Sinceramente,
ustedes.
lo digo desde el lugar tan particular que ocupo yo en esta conversación y en ese libro, pero realmente creo que valió la pena el esfuerzo, valió la pena la aventura esta, la nueva aventura, ¿no?
Y aunque no lo crean, no nos peleamos nunca.
Nunca. Nunca.
Siempre queda la oportunidad todavía.
Sí. Ya ahora creo que lo peor pasó, Emiliano.
Insisto en mis felicitaciones porque vuelvo a decirles, es un libro que además de ser instructivo, resulta sumamente ameno, entretenido.